Hoy es día 20 de noviembre, es una fiesta para todos los niños, para todas las niñas, que puede que nos estéis escuchando porque andáis por la calle aquí en la capital carreña. En algunos colegios han tenido una concentración de griterío y de también, ¿por qué no?, meditación en torno a lo que hoy tienen que conocer son sus derechos, los derechos infantiles. Se conmemoran ya 3 décadas de esa Convención de las Naciones Unidas que han ido ratificando distintos países como el nuestro. Y hay algunos que se siguen vulnerando. No hay que irse a países muy lejanos. Nos quedamos en España, el derecho a la vida, tantas veces. Y al juego. Esto es un derecho. Pero ¿cómo los padres, los educadores, podemos proteger estos derechos sin pasarnos? Bueno, pues hay quien nos da buenos consejos y recomendaciones. Patricia de Calatrava es terapeuta de familia y amiga de estas ondas. Patricia, buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Hoy es el Día de la Infancia, de los Derechos del Niño. ¿Qué fechas, qué hitos tenemos que recordar en este sentido?
Así es, hoy es 20 de noviembre, que es el Día del Niño, como comúnmente lo conocemos, pero realmente lo que estamos conmemorando es que hace 30 años de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que fue el 20 de noviembre del 89. Entonces aquí se reunieron para proclamar todos los derechos de la infancia y reconocerlos.
España también, un año después.
España se unió un año después, lo ratificó y además hizo una ley. Realmente está ratificada por todos los países del mundo, menos uno. ¿Sabes cuál, Mercedes?
¿Cuál?
Estados Unidos.
Sí, mal ejemplo hizo desde luego Estados Unidos, la primera potencia mundial en otras cosas. Se queda con esta asignatura pendiente que, por cierto, tiene 4 principios fundamentales, podríamos decir.
Se rige por 4 principios fundamentales que después ya se desarrollan en diferentes artículos, pero serían la no discriminación, el interés superior del niño, por supuesto, el derecho a la vida y el derecho de participación.
Pero Patricia, nos encanta quedarnos en familia. Y siendo padres nos planteamos, ¿cómo proteger, no vulnerar estos derechos infantiles en la casa?
Por ejemplo, el derecho de participación que nombrábamos antes. Pues en casa, ¿qué podemos hacer como padres y madres? Pues dejar que los niños expresen libremente su opinión. Podemos escucharles, saber que tienen un criterio propio y ayudarles a crearlo, que en casa la amabilidad esté muy presente, que además tengamos en casa como diferentes espacios muy cómodos para que los niños también estén presentes. Porque antiguamente era como que el salón es de los papás, ahora ya no. Ahora es verdad que cuando ellos son pequeños el salón también se convierte en una parte de la casa adaptada a las necesidades de los niños, que es algo vital para que mantengamos estos derechos vivos.
Te diría yo más, el salón es de los niños, yo ya me he salido de él.
Así es, sí.
O sea, que nos van invadiendo desde un punto de vista muy enriquecedor y positivo, sobre todo si luego recogen, ¿eh? Eso también es participación
también.
En las tareas domésticas. Y lo que yo creo que deben hacer los niños es jugar.
El derecho al juego es otro de los derechos que se recogen en esta convención. Claro, es que los niños aprenden jugando. Así que desde ahí tenemos que intentar pensar cuánto tiempo nosotros como padres y madres promocionamos que los niños jueguen. A veces es verdad que nos encontramos hasta sitios que están como prohibidos, que los niños no pueden jugar, que es como muy llamativo, ¿no? Incluso en algunas plazas públicas, como que han ido perdiendo estos niños como los espacios que antes tenían más fuera. Y poco a poco lo estamos recuperando. Incluso, Mercedes, hay hoteles que te ponen como libres de niños. ¿Sabes? Hoteles
sí,
para adultos.
Como si fuesen mascotas.
Sí. Entonces, bueno, también es una reflexión que tengamos porque, oye, los niños no molestan, son niños.
A veces sí, ¿eh? Pero para eso estamos los padres.
Claro, son niños. O sea, yo creo que también a veces cuando pensamos que, ay, qué molestos son, qué ruidosos son, tenemos que poner el punto en que es que son niños y tienen que expresarse y a veces gritan más de la cuenta y tenemos nosotros que ayudar a regularles.
¿Regularles no implica el castigo físico o sí? ¿Tú qué piensas acerca de esto?
Para nada, el castigo físico está totalmente prohibido. En nuestro país está tipificado como un delito en nuestro Código Civil y también está recogido en la Convención de los Derechos del Niño. Porque a veces confundimos tener autoridad con utilizar la fuerza o el poder que tenemos los adultos frente a los niños. Entonces, ¿se puede educar de otro lado? Por supuesto. Y cada vez está más extendida lo que llamamos crianza respetuosa, el educar con amor, no buscar esa sumisión, no buscar que sean obedientes todo el tiempo, que para nosotros sería más cómodo. Pero es verdad que al final le estamos apoyando que crear un criterio propio, ¿no? O que se puedan expresar.
Cabe una reflexión en todo esto que estamos hablando, Patricia, y es hasta dónde llegan los derechos de la infancia, porque podemos pensar que los niños tienen derecho a absolutamente todo.
Se malentiende, ¿no? Pues son malentendidos. Y a veces que escuchamos a lo mejor a algunos padres, a algunas madres decir, es que se piensan que solo tienen derechos y se convierten en niños tiranos, ¿no? Que nos exigen a los padres a estar un poco más sumisos frente a ellos. Yo creo que esto hay que aclararlo, ¿no? Porque también es verdad que incluso he escuchado que a veces se relaciona la violencia filioparental, la violencia de los niños hacia los padres, con este malentendido de que tenemos que respetar a los niños y protegerles, ¿no?, sus derechos, y no tiene nada que ver. Cuando, por ejemplo, se dan situaciones de violencia filioparental, ¿no?, de tiranía de los niños frente a los padres, aquí estamos hablando de unas dinámicas relacionales que serán muy diferentes. No es por respetarles, es por otras cosas que pasan en familia. Por ejemplo, podemos encontrar niños que se ven obligados a cumplir un papel de apoyo, de cuidado hacia sus padres en su infancia, que no les corresponde y que no sé muy bien cómo hacerlo, o niños que han estado muy fusionados, muy pegaditos con alguno de sus progenitores, que a lo mejor tenían así como un lugar muy privilegiado, que parecía así como algo muy bueno, pero es verdad que al final esto repercute negativamente, ¿no? O familias donde hay multiviolencia. En estos casos, al final, se puede dar la violencia de los hijos a los padres cuando son adolescentes o incluso antes, porque se utiliza esa violencia como una forma de separarse, ¿no? Decir, no quiero estar tan pegadito a ti, papá, no quiero ser parte de ti, ¿no? Necesito espacio. Entonces, no es porque les hayamos sobreprotegido, es porque les hemos dado un papel en la familia, lógicamente, siempre o casi siempre sin quererlo, pero los hemos dejado en una posición muy difícil para ellos durante la infancia y luego surgen este tipo de contrariedades.
Pues entonces nos quedamos con amor y respeto como principios fundamentales.
Por supuesto, nosotros lo que al final queremos como padres y madres es tener los niños bien cuidados y bien tratados. Les queremos tener en cuenta. Esto hará que ellos aprendan unas modalidades de relación basadas en el amor y en el respeto.
Te los tenemos también a ti, Patricia de Calatrava.
Muchas gracias.
Nuestra terapeuta de familia, muchas gracias hoy. Y a ese bebé que llevas dentro también, porque ya tiene sus derechos desde ese
aquí
momento
está,
y antes.
Por supuesto.
Un beso muy fuerte.
Un beso, hasta luego.